Esta noche vamos a conocer a Ferran Barber. Es un periodista de los que siempre digo que admiramos. Yo me acuerdo de Pampliega cuando empezó hace muchos años y aquí tuvimos la oportunidad de entrevistarle cuando estaba lleno de ilusión y quería comerse el mundo a nivel periodístico. Y efectivamente, los años le han dado tantas oportunidades de sorprendernos, ¿no? Con esa inquietud y peligro que viven muchos de nuestros compañeros cuando se sitúan en puntos del planeta complicados, como es el caso de nuestro invitado. Ferran, Gabón, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues bien, la verdad es que estoy bien.
Estamos agradecidos porque me imagino que también estarás un poco mareado de ofrecernos entrevistas y esperemos que con esta no te aburras y que tengas la oportunidad de contarnos quién eres. Primero, ¿quién eres? Porque llevas muchos años vinculado al periodismo freelance, ¿no?
Bueno, no al periodismo freelance, porque buena parte de mi vida he trabajado como asalariado de diferentes medios, pero sí, llevo 20 o 25 años dedicándome especialmente a conflictos internacionales, temas sociales y dentro de ambas categorías, prestando especial atención a las minorías perseguidas.
¿Cómo surge esta inquietud por dedicarte a este periodismo, que es realmente el periodismo, cuando hablamos de personas que os desplazáis, donde se está generando la noticia, ¿no?
No sabría decirte exactamente cómo surge la inquietud, pero supongo que tiene que ver con mi propia personalidad, con el amor que siento por nuestra profesión, por el deseo de ser periodista, que hoy en día es casi como una especie de causa perdida, que exige un fuerte compromiso personal, especialmente los que nos dedicamos a estar por ahí. Muchas veces tenemos que reinventarnos para seguir siendo los periodistas que queremos ser, y de hecho muchos de mis amigos, compañeros, gente a quien admiro y con quien tengo la fortuna de colaborar a menudo y además que han estado ahí apoyándome, pues son además vascos. Siempre, desde siempre, pues he gozado de cierta simpatía por parte de los vascos y habéis prestado siempre muchísima atención a lo que hacíamos. Concretamente en este caso concreto, tanto Carlos Zurutuza, Donostiarra, como Manolo Martorell, Navarro, han estado, bueno, Manolo es el padre de todos los kurdólogos, han estado ahí detrás, ambos no solamente son compañeros, sino amigos, porque tengo un gran cariño, pero bueno, otros muchos, como Mikel, ahí estarán, en fin.
Me alegro mucho, es muy importante además tener muy buenas amistades y confidentes, que es yo creo que una parte esencial para nuestro equilibrio, tanto personal como profesional. Bueno, tu historia, ¿cómo comienza? Porque tú te has desplazado al Kurdistán iraquí más de una vez, ¿verdad?
Pues llevo 20 o 25 años yendo y viniendo, y cuando digo que siempre me habéis hecho muchísimos casos, porque siempre habéis prestado atención a las cosas que hacíamos, incluso pues alguna vez he ido ahí invitado por gente de la Sociedad de Viajeros Vascos, o bueno, pues durante mucho tiempo casi era un fijo en Radio Euskadi. Y mi historia comienza, pues llevo, como digo, 20 o 25 años cubriendo temas internacionales, prestando especial atención a ciertos escenarios geopolíticos. En su momento era África y después, hemos estado en muchos lugares, pero como casi todos, pues Oriente Medio es una fuente inagotable de conflictos, de dolor y también es un puzzle antropológico fascinante. No solamente para un periodista, sino para cualquier viajero y, bueno, pues inevitablemente el Kurdistán está ahí y muchos de nosotros. Además es una especie de, ejemplifica muy bien muchas de las cosas que pasan en el mundo, conflictos de identidad. Y casi todos nosotros hemos estado muchos años yendo y viniendo. Yo prácticamente es una peregrinación que hago como dos veces al año y desde el año 2014... ya desde mucho antes, porque en 2003 estuve con Íñigo Urizarrieta haciendo un gran viaje de 3 meses por todo lo que era los lugares donde había sobrevivido la minoría asiria, los que también conocidos como cristianos de Mesopotamia. De ahí salió un libro y un documental y muchos reportajes, y desde entonces iba y venía, pero desde 2014 pues prácticamente 2/3 de mi vida lo he pasado en Oriente Medio, o sea que era una, y en este caso bueno, pues hace 4 o 5 meses tenía diferentes encargos, me fui primero a Ucrania, estuve un mes por ahí, De hecho, si no ha salido, en breve saldrá uno de los reportajes que hice, al que más cariño tengo. Estuve rastreando las huellas de un anarquista mítico, Néstor Magno, y supongo que sí, como digo, si no ha salido, en breve saldrá en Gara, un reportaje amplio sobre lo que hicimos por ahí.
Estaremos atentos.
Sí, de hecho, bueno, estoy además interesadísimo en compartirlo porque es una experiencia fascinante. El caso es que estuve en el Donbass y después tenía un encargo de una productora alemana que se dedica a hacer un programa en prime time de muchísima audiencia, muy popular. Van a escenarios conflictivos y bueno, lo cuentan todo pues un poco más desde la distancia, ¿no? Nosotros solemos, en prensa escrita, solemos bajar mucho más al detalle. Y entre otras cosas, pues contaron conmigo para llevarles a una zona que es el infierno entre los infiernos. Es una zona donde opera una milicia conocida como IBS, una milicia afiliada a UTKK, en la zona de Sinjar, que es la zona yesidi de Irak. Y bueno, pues allí hay un puñado de milicianos de una unidad internacional, y entre ellos la mayoría son españoles, también hay algún catalán y un vasco. Y unos cuantos alemanes. Entonces, bueno, ese era mi encargo y eso fue lo que de hecho fui a hacer. Me adelanté un poco al equipo alemán que venía de Bagdad, hice lo que esperaban de mí, terminamos. Podría haber seguido con ellos el trayecto hacia Rojava, hacia el norte de Siria, pero decidí entretenerme precisamente, como digo, porque llevo muchos años rastreando y monitorizando la situación de las comunidades asirias. Pues al final lo personal y lo profesional acaban mezclándose, tienes todos esos vínculos, amigos de verdad, casi es mi segunda casa, y decidí entretenerme un poco para acercarme a un valle, un lugar fascinante, conocido como el Valle de Najla. Probablemente soy de los primeros, si no el primer periodista que estuvo ahí y comenzó a denunciar el robo de tierras cristianas por parte de un clan de la familia de los Barzani. Y bueno, después incluso llegaron ONGs holandesas y con cierta periodicidad pues regresaba, ya digo, no solamente alentado por motivos profesionales, sino incluso personales. La semana esa en particular en la que yo decidí ir ahí, se celebra el Día de los Mártires Asirios, cuando recuerdan a sus muertos en la masacre de Simel y en el genocidio armenio-asirio de Turquía. Y es un festival muy bonito, aparte de la misa, pues acercan al río, y en fin, era la semana oportuna para estar ahí, y fue lo que hice. Ese valle tiene una particularidad de la que deriva en parte todo el conflicto y toda mi historia personal, y es que desde hace algunos años ha sido ocupado por la milicia, el PKK, con lo que eso trae consigo, entre otras cosas, pues la brutalidad de los turcos, que como en otras zonas de la franja cercana a la frontera con Turquía, se dedican a bombardear incluso posiciones civiles y bueno, pues no son pocas las veces que han asesinado a civiles. Incluso estando yo se permitieron la chulería de bombardear campos de arrozales y bueno, es como una provocación, que al fin y al cabo no. Y bueno, pues esto lo sitúa ese territorio en un plano todavía más de conflicto, pues porque esta milicia, absolutamente respetada por la población local, lo cual no me sorprende, pues porque, en fin, lo que alienta a esta gente es el deseo de justicia social, mientras que los otros básicamente son los perros guardianes de una dictadura sanguinaria, me refiero a los Peshmerga, y bueno, pues obviamente están enfrentados. Esta zona está fuera del control del ejército y de esa siniestra policía, de la dictadura que gobiernan esa cleptocracia de rateros, que son los Barzanis. Y bueno, pues después de pasar 5 o 6 días ahí, recibí una llamada de amigos de Rojava. Me ofrecieron la posibilidad de entrevistar a yihadistas españoles con quienes no había hablado todavía ninguno de los periodistas que nos dedicamos a temas internacionales. Y aunque no había taxis ni coches, pues tomé la decisión, después se demostró bastante poco acertada, de echarme al camino. El valle está formado por 7 o 8 pequeños pueblos, y hay una única pista de tierra que los conecta y que, bueno, pues te saca o te introduce en el valle. Decidí echarme al camino con la intención de llegar hasta la carretera y, bueno, pues allí buscar algún coche que me llevara hasta Acre, donde podría coger un coche hasta Dajok y seguir mi camino. Es lo que hice. Caminé durante 5 o 6 horas. De hecho, estaba prácticamente desfallecido porque me quedé sin agua. Y cuando ya atardecía, mandé un mensaje a mis amigos. De hecho, la única persona, la última persona con la que, las dos últimas personas con las que hablé fueron Carlos Zurutuza y Jon Iñarritu, los dos vascos, pues me mandó un abrazo y tal, porque bueno, de vez en cuando me gusta mandar algún mensaje a
Ellos
mis amigos
sabían
para.
dónde ibas tú, ¿no? Sabían.
También lo hago para geolocalizarme.
Claro, claro,
Sí, bueno,
claro.
de vez en cuando. Y bueno, y eso fue lo último. Recibí, pues Jon me dijo, oh, mucha suerte y tal. En ese momento me quedo sin batería y 10 minutos después aparece de la nada, lo cual era bastante sospechoso, aparece de la nada un vehículo cochambroso, un señor que se identifica como Peshmerga y se ofrece a ayudarme. A mí recelé desde el primer segundo
Sí.
porque me sonaba emboscada, además estaban justo en el límite de la zona que controlaba el PKK porque son tan cobardes que ni siquiera se atrevieron a introducirse dentro. De hecho, el tipo iba asustado. Yo creo que debía temer que en cualquier momento realmente fuera alguien del PKK y le plantara cara, cosa que bueno, pues estaba a años luz de la realidad porque soy un simple periodista y las únicas armas que utilizo en mi vida son un teclado. Pero bueno, el caso es que este señor pues me lleva a un descampado y ahí irrumpe un coche y aparecen otros señores con uniforme, armas de asalto y bueno, de una manera muy violenta pues ya me sacan, me meten en su coche, primero me llevan a un cuartel, se identifican como policía de fronteras. Hacen una especie de simulacro de interrogatorio. Ellos me preguntan en kurdo, yo respondo en inglés, y a partir de eso elaboran un informe de 3 páginas en árabe. No sé exactamente lo que se supone que dije, pues no dije nada. Y me obligan a firmarlo con mi pulgar. Y bueno, pues me meten en un primer calabozo que a mí me parecía horrible. Después, bueno, pues, ojalá hubiera estado ahí en un lugar como eso, o incluso en la peor de las cárceles españolas, hubiera sido un palacio o africanas comparado con el lugar donde pensaba en confinarme. Al día siguiente, ya de mañana, me llevan hasta Erbil, que es la capital administrativa de esta zona del Kurdistán iraquí, gobernada por la dictadura de los Barzanis, y ya pues, directamente me arrojan a aquella celda. He de decir que no me pillaba nada de nuevo, incluso reconocí el edificio desde fuera. Porque como periodista, Carlos Zurutuza y yo habíamos cubierto 2 años antes pues el secuestro de varios milicianos españoles. Entonces todo acabó adquiriendo un aire de déjà vu. De hecho, Marcos, que estuvo 100 días ahí, un gallego,
Sí.
miliciano de las IBS, había hecho una descripción casi perfecta de todo lo que después me iba a encontrar. He dicho, sea de paso, un fortísimo abrazo para Marcos. Hace unas semanas fue porque Marcos regresó. A pesar de con el tiempo, a pesar de su encarcelamiento, para seguir sirviendo como médico, haciendo gala de la generosidad y la valentía que le caracteriza, y lamentablemente le estalló una mina y ahora mismo pues se recupera de sus heridas en un hospital militar de madrileño. Es alguien que en un mundo perfecto debería tener el respeto y la admiración de todo el mundo, pero lamentablemente pues son historias que no son juzgadas de interés, por eso que se llama la opinión pública. Y bueno, pues como digo, nada, en realidad me era tan sorprendente porque el relato que había hecho Marcos era súper
Coincidía.
atinado y se acercaba a lo que iba a vivir a lo largo de las siguientes semanas, que decidí utilizar como un regalo, en el sentido de que nunca es una buena idea meter a un periodista en aquel lugar donde ha recluido a toda la gente que tiene una historia que contar, una historia acerca de tu brutalidad, acerca de lo corrupto de tu gobierno y acerca de pues de hasta qué punto existen agujeros negros donde los seres humanos pues se pudren en el mayor de los anonimatos y que viene a ser la cara B normalmente de todos esos contratos de ventas de fragatas a los saudíes o de ventas de portaaviones a los turcos o de trenes de alta velocidad a los uzbecos. Esta es la versión, la cara B española de la versión hispana de la diplomacia económica de Margallo. Supongo que a los hombres de negocio les preocupa muy poco pactar con esos dictadores sanguinarios, les preocupa muy poco que un gobierno como el español concentre sus esfuerzos diplomáticos en flirtear con las peores timbas de poder autoritario del planeta. A mí y a mis compañeros sí nos preocupa y decidí utilizar esa experiencia horrible que ojalá nunca hubiera sucedido para recabar información acerca de lo que está sucediendo ahí. Hasta el momento, la verdad es que los medios españoles y vascos y catalanes han sido muy amables conmigo, en el sentido de que, bueno, pues se han hecho eco de mi peripecia personal. Ojalá lo sean tanto cuando comience a dar a conocer los datos del contexto en el que esa peripecia se desarrolla.
Pero es muy
Cuando empiece a
interesante lo que
denunciar
es.
uno por uno y identificar a los carniceros que tienen ahí subyugados, y a cientos, a miles de opositores políticos, a la gente que coordina todas esas desapariciones, detenciones arbitrarias y el asesinato de opositores. Ojalá muestren el mismo interés, porque es lo que pienso hacer a lo largo de las próximas semanas, no solo en el entorno hispanohablante, sino en el internacional. Denunciar el salvajismo y la barbarie de esta gente, que además a menudo son considerados pues buenos amigos y fieles aliados de los occidentales.
Estás en tu derecho. Tengo dos dudas. Una, importantísima, la llamada que tú recibiste, ¿reconociste la voz? ¿Sabías quién te llamaba? ¿La persona que te invitó a hacer esa entrevista en exclusiva?
Sí.
¿La reconociste?
Por ahí no hay nada de lo que revelar. Vale. Son amigos de Rojava. Y la verdad es que yo suelo cubrir casi todos los eventos de Rojava y a veces pues me hago eco de cuestiones menores de las que otros medios no se hacen eco, pues otros compañeros sí lo hacen, pero tampoco es lo habitual, y de alguna manera pues era un premio. Uh-huh. Era un premio de decir, bueno, agradecemos tu implicación, mira, tenemos esto y queremos que seas tú el que, pues nada que recelar por eso, al contrario.
Vale. Luego después, Ferran, cuando tienes ese primer contacto, cuando te arrestan, ¿ellos saben en todo momento, desde el primer momento, que tú eres periodista?
He saltado un poco la parte esa, porque como dices...
Sí, si quieres contarlo, ¿eh? Si no, no.
No, por supuesto. Uh-huh. Además es que el hecho de que lo haya contado, ¿no?, en otros lugares, también vuestros oyentes tienen uh-huh. derecho a escucharlo y seguramente toda esta historia les viene de nuevo, pero han de entender que a mí se me arroja en ese agujero sin comunicárseme por qué se me detiene. Estoy los 15 o 20 primeros días sin ver a nadie, es decir, sin saber si voy a estar un mes, un año, 10 años. Por supuesto, no tengo un abogado, se me incomunica absolutamente. Entonces, es que yo no tengo ni idea. Quiero decir, cuando ahí me meten y empiezo a sufrir todas esas torturas, porque el sitio en sí mismo lo llaman centro de detención, pero es un centro de torturas, no tengo ni idea de lo que está pasando, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, para que los oyentes, para que la audiencia se haga una composición de lugar, por si acaso no tienen este dato, tú estuviste en una celda de 50 metros cuadrados compartiendo en su momento hasta con 160 personas ese espacio.
Bueno, para que se hagan una idea, como digo, fue un centro que fue construido como centro de detención. Uh-huh. Un centro de detención es un lugar donde, un lugar donde hay una democracia, incluso una democracia, digamos, de occidental, burguesa, pues es un lugar donde te llevan lo máximo de 72 horas, ves a un abogado, se te informan de tus cargos, tienes derecho a una llamada de teléfono y un juez decide si tienes o no que entrar en prisión preventiva. Aquello es un agujero negro donde se te arroja sin contemplaciones. Había seis celdas. La mía, la número 4, tenía 50 metros cuadrados útil. Cuando yo entré, 130 personas, 130 y tantas, lo cual ya es incompatible con la vida. Y cuando salgo, en vísperas de mi liberación, hay 160. Para que se haga una idea, yo buscando símiles estos días de lo que era la vida en el interior de esa celda, es como si tuvieras que dormir 12 o 14 personas en una cama de matrimonio, como si tuvieras que dormir 3 personas en un ataúd. Uh-huh. Para el espacio más o menos del que disponíamos cada día por personas, el equivalente a una baldosa. Imaginaos, una baldosa. Yeah. A la hora de comer o a la hora de ir al baño. Había momentos en los que la temperatura en algunas zonas de la celda, porque dependía de su ubicación, podía superar los 50 grados. Estábamos completamente empapados. Dormíamos aplicando el tórax contra las piernas del otro, aplicando una presión brutal, que prácticamente es que ya no podías ni respirar. La atmósfera en aquel antro, entre las cosas, porque fumábamos millones de cigarrillos, apenas había oxígeno, con lo cual estabas en un estado de prácticamente narcolepsia.
Claro.
Durante la noche, debido al estrés de estar en una situación así, yo pasé las 12 de 14 primeras noches, si no exagero, no es una butad, prácticamente hubo sin dormir más de 10 o 15 minutos. Nunca había pensado que un ser humano pudiera resistir eso, con lo cual llega un momento en que tu cerebro ya prácticamente deja de funcionar.
Claro.
La comida era inmunda. Si el Estado iraquí asigna 12 o 14 euros por precio hoy día, no se gastaban, los miserables que gobiernan el presidio no se gastaban más de un euro, lógicamente se lo quedan ellos, porque con la justa o con el justo y necesario fin de mantener a flote sus villas y sus coches de 200 y pico mil dólares, con lo cual muchos días pasabas prácticamente todo el día con un plato de arroz y 8 o 9 alubias o garbanzos contados. Lo que hacía normalmente era darte un montón de hidratos de carbono, de pan y de arroz, para que no presentáramos pues una apariencia así como caquéxica de desnutridos. Por la noche, como digo, era tal el estrés pues que el intercambio de golpes era constante, lo cual era no era una violencia carcelaria de alguien que abusa de ti. Yo mismo, a partir del segundo día, repartí y recibí. No había una parte de mi cuerpo que no estuviera cubierta de hematomas. Nos obligaban a beber un brebaje, ellos lo llamaban té, pero en realidad estaba lleno de kapur, para impedir las erecciones, porque a las 6 o a las 7 de la mañana pues es algo natural. Cuando la vejiga de un hombre está hinchada, pues hubiera sido durante el día, porque una de las torturas más terribles es romperte el sueño. Durante el día podríamos habernos las ingeniado para tratar de dormir por turno, si lo intentabas te golpeabas, te golpeaban. En medio de todo esto, eras testigo de cómo se golpeaba brutalmente a la gente a la que interrogaban. No había médicos, he visto a gente orinando sangre a la que se ignoraba, o recuerdo los 3 días antes de mi partida entraron 2 músicos famosos, hermanos, el cantante y el que tocaba el teclado. El que tocaba el teclado se le ocurrió acercarse a la enfermería para pedir algún tipo de remedio, y las 2 personas que decían ser médicos, que no lo eran, que se suponía que estaban una mañana de la semana, cogieron palos y cuando entró un funcionario lo dejaron tullido e inconsciente en el suelo. Yo pensé que estaba muerto, lo tuvimos que traer arrastrado a la celda. He visto esposar a la gente en los barrotes y darles golpes hasta dejarlos prácticamente inconscientes. Había casos de gente con la que compartía celda, concretamente un padre. A su hijo se lo llevaron a la celda de aislamiento, sin tener noticias de él durante 14, 16 días. Un día lo llaman los gorilas de la cárcel y le comunican que está muerto, sin ninguna otra explicación. Hay que tener en cuenta, cuando digo que cuando entras ahí dejas de ser humano y careces de derecho, que buena parte de la gente que estaba ahí no sabía ni de qué se le acusaba.
Eso es lo que más me sorprende, Ferran. Incluso también he leído en alguna de tus testimonios que había una persona que la habían confundido con otra y por eso estaba en la cárcel.
Más del 40% de la gente, es decir, tú vas andando por la calle, asesinaron a 2 diplomáticos turcos unas semanas antes de que yo entrara ahí. A partir de ahí se pusieron en marcha una especie de caza de brujas y comenzaron a llevar gente a la cárcel. Uno te decía que no tenía ni idea, pues simplemente por ser kurdo de Diyarbakir, o como digo, como tú mencionas, yo entré con un señor, un médico de Mosul, una persona encantadora que pasó los días que estuvo conmigo hablando de West Side Story. Estaba roto, porque no todo el mundo está preparado psicológicamente para afrontar una situación así. Estaba a punto de irse de vacaciones con su familia, su mujer y sus 2 hijas, en el aeropuerto de Erbil. Pasan todos, cuando introducen su nombre, resulta que su nombre, que además es Muhammad, que probablemente el 50% de la población de Mosul se llama como él, coincide con la de un criminal del Daesh, y lo meten ahí sin contemplaciones. A los 7 o 8 días le dijo que prefería morir. Lo que él no sabía es que fue muy afortunado, porque ha habido gente, había varias personas que estaban ahí por un tema de apellidos, que llevaban 5 o 6 meses en un limbo legal y completamente aterrorizados. Había no menos de 30 y tantos casos como este. Entró un chico nepalí, la persona más dulce que he conocido en mi vida. Le paran por la calle por su apariencia, por su fenotipo, por su apariencia racial, y deciden que lo van a encarcelar. Su pecado, proceder de un papel que el gorila analfabeto que le abordó, de un país que el gorila analfabeto que le abordó desconocía, y seguramente pues Nepal le debió sonar a Burma, debió decir, bueno, pues siendo del Nepal seguramente debe ser un terrorista muy peligroso. Hasta ese punto. Y como digo, incluso la gente, la supuesta gente del Daesh, porque si había algún caso de gente pillada en campo de batalla, se lo llevaban a otra cárcel, por llamarlo de ese modo. Yo probablemente ni siquiera llegaban a la cárcel, porque les debía meter un tiro en la nuca y dejarlos en alguna cuneta de camino a esa supuesta cárcel. Pero la mayor parte de la gente que supuestamente eran del Daesh estaban ahí por felonías o delaciones. Porque un vecino había dicho que en el año 2015, no sé qué día, le vio hablando con uno en no sé qué esquina. Claro, lo que hay detrás es un racismo brutal hacia todos los árabes, sistemáticamente, porque allí todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y arbitrariamente son detenidos y arrojados a ese agujero. Todos, la mayor parte, incluso los kurdos, incluso enemigos irreconciliables del Daesh, como la gente del PKK que estaba en la celda, coincidían y de hecho así nos tratábamos en que el 70 o el 80% de los supuestos miembros del Daesh que había en esa celda era gente completamente inocente, incluso gente mayor, o sea, completamente inofensiva. Era una verdadera locura. Y lo que te decía al principio, que bueno, yo entiendo que los medios de comunicación prefieran poner ahora el foco en mi propia historia personal, pero yo tengo una misión, entre comillas, durante todo el tiempo que estuve ahí, no 100 ni 200, sino 10.000 veces mis compañeros de celda me repitieron, por favor, no nos olvides, explicar al mundo lo que está pasando aquí. Y sobre todo explicarles que esto es la punta del iceberg de un sistema represivo brutal. Hay una red de cárceles ocultas donde hay gente que lleva 20 o 25 años desaparecida, sin que su familia sepa ni dónde está. Incluso la cárcel a donde se transfería a la gente desde el lugar donde estaba yo era incluso peor, el hacinamiento era peor, ni siquiera había baño, o sea, un urinario, porque nosotros sí, teníamos baño. Uh-huh. Por lo cual la gente tiene que mirar en una botella. Solo pensar que el olor en mi celda era como el de un barco negrero, por no hablar del ruido, era, o sea, realmente he visto gente golpeándose la cabeza porque no podía soportar. Psicológicamente es una tortura permanente. Todos estos datos no se basan en elucubraciones, quiero decir que no estoy escribiendo en una hoja en blanco. Hay informes anteriores del año 2009-2010 de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que ya apuntaban en este sentido. Yo lo que voy a hacer es armarlo con nombres, apellidos. Quiero decir, no voy a poner a especular. De hecho, incluso en el segundo jefe de celda que yo tengo, porque si algo de rescatar de toda esta experiencia es la enorme humanidad de toda la gente que estaba ahí, dentro de esa barbarie le respondimos con humanidad. La humanidad era protegernos unos a otros. Que de hecho, si nuestra especie ha llegado hasta donde ha llegado, no es gracias a la barbarie o a la violencia, sino gracias a la capacidad que tenemos para protegernos. Y es la mejor manera de escupirles en la cara. Es decir, no vais a conseguir que nos odiemos. Y éramos todos unos, y eso incluía al Daesh. Pero como digo, me encontré casos en el propio jefe de celda, y por supuesto voy a denunciar su caso, como si tengo que ir personalmente a Nueva York y financiarme yo el viaje. Llevaba 8 años, de los cuales 6 años y 4 meses pasó en una celda de 1 metro cúbico.
Madre mía.
Voy a deciros algo. Hace unos días he recibido varias llamadas, porque como digo, el apoyo ha sido masivo, lo cual me alegro,
sí.
Entre otras cosas porque nada, desde el punto de vista humano, nada puede ser más reconfortante como el que tus compañeros te apoyen, porque significa que respetan lo que haces, y
por supuesto,
no solamente lo que estoy haciendo ahora, sino mi trayectoria como periodista. Pero recibí varias llamadas de gente, no voy a decir quién, diciéndome que no era conveniente
que
yo estuviera denunciando esto, porque podía comprometer las futuras negociaciones para la liberación de otros españoles. No sé si es conveniente o no es conveniente, pero como te decía al principio de la entrevista, yo entiendo que vivimos en una sociedad posttecnológica con una división muy clara del trabajo, y entiendo que los gobiernos y sus ministerios se ocupen de vender fragatas a los saudíes, pero nosotros nos ocuparemos de las mazmorras y de la cara B, como decía, de todas estas operaciones comerciales. Y lo que no puede ser es que quede impune. No por el hecho, porque además no estoy actuando con ninguna clase de ansia de venganza, sino por la gente que dejé detrás. Para la mayor parte de la gente serán dos líneas, un reportaje que además no pues probablemente no fue ni siquiera capaz de conmoverle cuando se habla de tortura o del dolor que esa gente inflige, porque cada segundo ahí dura eones. Pero para mí son seres humanos con los que estuve cuerpo a cuerpo y con los que además pues experimenté lo mejor que uno puede esperar de la humanidad, así que no solamente no salgo lleno de odio, sino que ya salgo lleno de fe en la propia especie humana. Cuando estaba, por ejemplo, en esa posición insufrible y la gente de atrás te presionaba la pantorrilla para evitar las contracturas, o cuando te caías al suelo y te recogían, o cuando te ofrecían su comida porque sabían que estabas debilitado. Así que, lamentablemente para ellos, contra eso no pueden luchar. Y hay que pensar que mucha o gran parte de la gente que está ahí son opositores políticos que están hartos de que esta dinastía de vampiros sanguinarios que tienen el país como una finca privada se apoderen de todo, vivan en enormes villas mientras la gente chapotea en la miseria o sale corriendo hacia Europa porque es insoportable vivir en medio de tanta brutalidad.
Sí, para alguno de los oyentes que justo acaba de sintonizar ahora mismo este programa, no estamos hablando de ningún argumento de película, ni muchísimo menos, estamos hablando de una realidad que has vivido, Ferran Barber. Última pregunta, ¿cómo sales de esa situación? ¿Cómo sales de ese infierno?
Pues algo por diferentes cuestiones. Como digo, al principio no sabía qué estaba pasando fuera, se me incomunica. Primero me dicen que a los 15 días, llego a los 23 días. De manera que al principio, y fue una manera también de sobrevivir quiero decir, de mantenerme a flote psicológicamente, porque si lo que sí tenía claro es que podían romperme el sueño, podían romperme físicamente, pero no me iban a romper la psique. Y ahí sí que lo tenía bien claro, que soy lo suficientemente fuerte como para resistir eso y mucho más. Entonces, me pareció absolutamente improductivo sentir nostalgia por mi vida o ponerme a recordar a la gente a la que amo, y decidí concentrar todos mis esfuerzos o la poca capacidad de pensar que me quedaba para ver cómo salir de ahí. Una de las cosas que tenía clara que sobrevivir ahí, porque estaban pasando cosas muy raras, como que normalmente a los periodistas a los 3 o 4 días me liberaban y entraban milicianos después que yo lo soltaban antes. Entonces, pues definitivamente, ya sabiendo de que me esperaban, pues supuse que no era una coincidencia que yo estuviera ahí metido. Entonces, para mí era de importancia capital, primero, que se supiera fuera dónde estaba. Me enteré de que había visitas de la familia y que eventualmente se liberaba a alguien. De manera que había una marca de tabaco que se llamaba Milano, escribí mi nombre, las señas de la embajada, y a través de 5 o 6 personas me cercioré de que alguien llamara a lo que sucedió, que yo en ese momento ignoraba. No tengo muy claro cómo fueron las fechas y no me coinciden todas con las versiones que me proporcionan ahora, pero vamos a dejarlo en ese punto. Lo que sucedió es que, por un lado, pues la embajada comenzó a hacer gestiones a través del cónsul honorario del DAUD, y lo que sucedió también es que, por otro lado, y sobre todo, es que mis amigos, Carlos Zurutuza, Manuel Martorell, David Meseguer, incluso estaba en Erbil y pidió verme en la cárcel, y por parte, sé que del mundo también se interesaron por mi parte, pues Ildefonso y compañía, los de público se volcaron, Virginia, Pedro, Ana. Lo que pasó es que mis amigos periodistas removieron Mesopotamia entera, contactaron con toda la gente que pudiera saber algo de mí, asirios, PKK, Rojava, y por otro lado, pues desde la embajada comenzaron a moverse pues dentro de sus formalismos y sus protocolos. Aún así, no me soltaban. Cuando llevaba 25 o 26 días, lo que sí me dijeron, porque al principio ponían en duda que fueran periodistas, una mentira bellaca, porque bastaba con introducir mi nombre en Google para que les devolviera y les escupiera 10.000 artículos. A los 24 o 25 días me dijeron, porque primero me psicopateaban, me decían que no había nadie haciendo nada ahí fuera y que la embajada y el propio embajador, que me conoce personalmente, que no había respondido por mí, que ni siquiera les había confirmado que fuera periodista, me estaba psicopateando. Pero a los 25 o 26 días, supongo que la cantidad de llamadas, pues también ayudo Reporteros Sin Fronteras, se me olvidaba, y la verdad es que se han portado muy bien, la cantidad de llamadas, de presiones que recibieron era tan notoria que sabían que ya estaban comenzando a correr un riesgo. Por otro lado, hay que ser idiota para meter un periodista justo en el sitio donde desearías estar, aunque fuera solamente unas horas. Lo que finalmente, probablemente, determinó mi suerte fue una llamada del embajador al ministro de Asuntos Exteriores kurdo, y ese mismo día el ministro se comprometió a soltarme, o ese día o al día siguiente. Pero ya digo, antes había habido todo un trabajo por parte de mis amigos, que no olvidaré nunca, empezando por Carlos Zurutuza, que hizo exactamente lo mismo que haría yo por él, porque seguramente siente el mismo cariño por mí que yo siento por él. Y siendo freelance, todos nosotros sabemos que si no nos cubrimos las espaldas, nadie lo va a hacer. Recuerdo cuando, poco antes de irme, que hablé con la Asociación de la Imagen de Cataluña, a la que pertenezco, y me sacaron una colación lo que pasó cuando Ricard García Vilanova estuvo secuestrado junto a otros dos periodistas, él era freelance, y literalmente dice, parecía un perro sin amo en un día de lluvia. Y así es como nos sentimos y como me sentía yo. No tengo amo, pero sí tengo amigos, y que por lo visto me quieren tanto como yo les quiero a ellos, y ahí estuvieron. Ya digo que es, aunque les pese a por miserables, todo lo que rescato es bueno, y lo malo se les va a escupir en la cara, porque vamos a identificar uno por uno a los asesinos, empezando por Ismat Argusi, que es el capo siniestro de toda esta red de tortura y asesinato kurda.
Pues te seguiremos muy de cerca, porque por lo que he entendido, irás poco a poco compartiendo todo aquello que creas que es justo y necesario que el resto del mundo sepa a través de esa experiencia personal. Te felicito de verdad por tu paciencia con nosotros, por volver a relatar todo, por hacerlo con ese criterio periodístico, desde lo humano, pero sobre todo con el criterio periodístico. Y desde luego que sí, que te admiramos mucho, como lo hacemos con todos los periodistas que os desplazáis, como decíamos al principio, donde realmente se está fraguando una realidad que a veces no queremos ver, pero que a través de vosotros la recibimos y tenemos que ser conscientes de que existe y que hay que cambiarla. Ferran Barber, te mando un fuerte abrazo de mi parte y de parte de todos los periodistas que trabajamos aquí en Radio Euskadi y de la audiencia que nos escucha en esta noche de domingo. Mil gracias.
Pues muchísimas gracias de corazón a todos Radio Euskadi y a todos los vascos, porque siempre sois muy amables conmigo. Y en este caso hay varios vascos que van a estar peleando a mi lado. Y sí, podéis estar seguros de que esto no quedará impune.
Pues a por todas, Ferran. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo. Chao. Gracias.
La galería.
Pues tenemos una opinión de un oyente que dice: el relato de la experiencia de este periodista en esos lugares invisibles, entre comillas, en las informaciones al uso, es todo un documental. Si la radio no conmueve y empuja a la reflexión, mal asunto. Desgraciadamente no siempre es así. Sorionak por este regalo de entrevista. Pues nada, súper agradecidos nosotros por haberla compartido.